Para nosotros la educación y la salud es sumamente importante, a punto tal que nosotros hemos diseñado algo absolutamente revolucionario, que es la idea del Ministerio del Capital Humano. Dicho ministerio contará con 4 secretarías, una secretaría vinculada a niñez y familia, una secretaría vinculada a lo que tiene que ver con la salud, una secretaría vinculada a lo que tiene que ver con la educación y una secretaría que tiene que ver con la inserción en el mercado de trabajo.
Según este planteo que hizo ayer y esta exposición que hizo Javier Milei, lo que se desprende es que si son secretarías tanto de salud como de educación, se baja el rango, porque ahora son ministerios, con lo cual, entre otras cosas, quiere decir que va a haber menos presupuesto. Estamos en comunicación telefónica con Alberto Scileoni. Alberto Scileoni fue ministro de Educación de la Nación y es el director de Cultura y Educación bonaerense, y lo saludamos en esta mañana. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días, perdón. ¿Cómo les va?
Muy bien. Bueno, ahí escuchábamos este extracto, por si hay alguien que no lo escuchó en la jornada del día de ayer, ¿no? Y lo que queda claro ahí es que le está bajando el rango. Entre otras muchas cosas, quiere decir que va a haber menos presupuesto para estas dos áreas que son tan claves y centrales, educación y salud.
Sí, también es objetable la teoría del capital humano, ¿no?
Claro.
Que está muy, muy discutible y que forma parte de un ideario del neoliberalismo, un ideario que en algún sentido también le quita entidad a la salud, a la educación como derechos universales, ¿no? Si son derechos, son universales, son contra todos, tienen un solo destino que es ir a más, nunca menos. O sea que hay dos objeciones. Primero, el enfoque, a esta altura no estoy diciendo ninguna novedad, ¿no? Si hay algo que nos puede distinguir a algunos de que pensamos distinto del enfoque de Javier Milei es el modo que se posiciona ética, filosóficamente, ante cuestiones de la vida social y ante cuestiones de la vida humana, ¿no? Nos parece fundamentalmente un retroceso civilizatorio lo que piensa el neoliberalismo en ese sentido. Pero bueno, no me escapo de la invitación de ustedes. No sería nuevo que le bajen el rango a salud y a otros ministerios, porque 2016-2019 también lo han hecho. No estoy poniendo en el mismo lugar al macrismo que a esta nueva derecha, pero quiero decir, siempre son recurrentes decisiones de un campo que piensa que la educación, la salud, el trabajo son actividades que no debe regularlas el Estado. En varias oportunidades Milei ayer habló de la desaparición del Estado, ¿no? De abrir la economía, tener un Estado más pequeño. Me parece que quedó claro, lo deben haber analizado ustedes durante todo el día de hoy, ya casi es tarde decirlo, pero quedó clara dos posiciones, una posición fundamentalmente de propuestas, ¿no? Sergio Massa habló de retenciones, de economías regionales, habló de jardines maternales, habló de que las mujeres deben tener igual remuneración por igual tarea, habló del tipo de cambio, habló de las pymes. Me parece que hay una posición que es una posición proactiva, en educación, por supuesto, quizá uno de los puntos más altos del debate, ¿no? El 8% de la educación, elevar 2 puntos a los 6 puntos que están en vigencia, que tampoco se cumplen, ¿no? Habría que tener allí una dedicación a cumplir también las leyes que no estamos cumpliendo. Pero bueno, me parece que está bastante claro, estaba claro antes del debate, con el debate ha quedado absolutamente claro. Me parece que ha sido inteligente la posición formal que adoptó Sergio Massa ante el debate de algunas preguntas muy claras, y ante esas preguntas también se exhibió el poco apego, el ningún apego que tiene el candidato Milei a la memoria colectiva, que tiene respecto de las Malvinas, ¿no? Escuché de refilón, antes de que me presentaran, sí, una reflexión que hicieron ustedes muy muy atinada respecto de lo que fue Thatcher, ¿no? Pero bueno, no quiero aburrirlos demasiado. No.
Alberto, a mí me interesaba también preguntarle, para que nos ayude a pensar, digo, cuando hablan de voucher, ¿no? Y dicen, bueno, te damos un voucher y vos podés elegir en qué escuela querés ir. Digo, esto si lo pasamos, nosotros con nuestra M560 llegamos a la zona. Hay muchos pueblos, muchas localidades de aquí de la zona que con mucho esfuerzo tienen una escuela. Digo, y a veces el número, el volumen de chicos que van a esa escuela no es un volumen grande porque son localidades pequeñas, digo. Entonces pensaba en esa clave. Entonces alguien me decía este fin de semana, bueno, pero es lo mismo, le van a dar ese dinero y va y se lo da a esa única escuela y listo, pues no hay otra opción. Lo que digo es, sostener una escuela, pagar los sueldos, que el edificio esté limpio, que esté en condiciones, digamos, no basta con que vayan 5 chicos, digo. El tema de los vouchers hace agua, me parece a mí, por eso le quería preguntar a usted su opinión, en localidades pequeñas, por ejemplo.
Hace agua en cualquier lugar donde estuvieran. Hace poco salió...
Pero digo, perdón, pero en los lugares chiquitos, digo, me parece que
sí,
es impracticable.
Pero acompaño su razonamiento. En los lugares chiquitos ni estamos en condiciones de empezar la discusión.
Claro.
Estoy hablando con Virginia.
Sí.
Virginia, en los lugares pequeños no hay discusión. Tenemos 4.000 escuelas rurales en la provincia de Buenos Aires, con 5 alumnos, como dice usted, con 4 alumnos. Nuestro gobernador ha reinaugurado jardines que los llamamos de matrícula mínima, se llaman jardines rurales o de islas de matrícula mínima. Son justamente pensadas para comunidades rurales. Bueno, el anticipo de esto que dice Milei lo tuvimos 2016-2019, el vidalismo cerró 30 de estos jardines. ¿Por qué? Porque no son, si uno lo ve desde una perspectiva, desde la plata y con un Excel, no son redituables, son un gasto innecesario. Y si uno lo ve con una perspectiva de ultramercado como la que propone el candidato, bueno, claro que no es negocio, es rápido, es una cuenta rápida. 3 alumnos, si 3 alumnos significa un docente, un auxiliar, la luz, las raciones de comedor, ciérrenlo, no dura un minuto. Bueno, pero en el fondo, y coincidiendo profundamente, Virginia, con su razonamiento, es esa la discusión profunda que estamos dando, ¿no? Si el Estado debe ser el resguardo de los más sencillos, si entramos a una vida del puro mercado. Sergio Massa ayer aludió a otro estudio de la Universidad de Cuyo, en donde daba más o menos una perspectiva de, sí, que un estudiante universitario debiera pagar alrededor de 300.000 pesos para ir a la universidad. Bueno, mire, tenemos 5.200.000 estudiantes en la provincia de Buenos Aires, más de la mitad no podrían abordar ese gasto, si es pensado así. Para nosotros no es un gasto, es una inversión del Estado, tiene que ver con la mejora de la calidad de la vida de una sociedad en su conjunto.
Sí, yo lo planteaba también porque, digo, me parece interesante, digo, digamos, cómo sería la réplica, ¿no?, de estas ideas que proponen, digo, desde el lugar, de los lugares más grandes, digo, hasta los lugares más chiquitos, ¿no? Y nosotros llegamos con nuestra querida M560 a localidades más pequeñas, digo, bueno, también cómo afecta, ¿no?, cómo se piensa en esa clave, digo, y sería inviable. Por eso lo traía también, me parece interesante.
Las localidades más pequeñas sería inviable, y en las más grandes
también,
por supuesto, se desataría una competencia entre escuelas que ya ha fracasado. Hace poco salió a la luz un estudio sobre Suecia,
sí,
que fracasaron los vouchers, con la diferencia de que Suecia tiene un estado de bienestar mucho más desarrollado que el nuestro y una sociedad mucho más homogénea. Imaginen ustedes en sociedades heterogéneas, con pobreza. En la provincia de Buenos Aires, los jóvenes, niños, niñas, jóvenes, son el 29% de nuestra población bonaerense y son el 40% de los pobres. Entonces, imaginen en ese escenario, fracasó en Suecia, fracasó en Chile, por supuesto fracasó en Nicaragua y en otros lugares. Son ideas viejas, aparte, Virginia, las que trae el candidato Milei. Son poco sostenibles, son viejas, han fracasado en otras latitudes. Y me parece son técnicamente inaceptables cuando dice que que no es necesario el Estado en las relaciones internacionales. Miente.
Es una locura eso.
Es una locura.
Es impracticable.
Inventa una suerte de triangulación para comprarle a China o a Brasil. No existen esas cosas.
Sí, no sería legal tampoco, Alberto.
Pero no sería legal, no hay norma.
Eres contrabandistas.
No hay legalidad atrás. Hablamos de gente sin historia. Hay que tener una gran osadía, un gran desparpajo para poner en el centro de la escena a Margaret Thatcher. Lo dijo ayer el candidato Massa. Es una enemiga. A ver, pero no lo digo en términos bélicos, porque nos dolió mucho ya la guerra. Pero Thatcher tiene que ver con la muerte innecesaria de 323 argentinos en el crucero General Belgrano. Bueno, no es ahí, no es por ahí. Estaban desarrollándose acciones de paz a través de los organismos internacionales y Thatcher decide hundir al Belgrano para que quede claro que no quería ningún tipo de posibilidad de arreglo. Bueno, esa suerte de capricho o de decisión llevó al fondo del mar a 323 argentinos que están en nuestro corazón. Bueno, y este señor alegremente la refiere como una persona que puede referenciarse y puede ser un ejemplo. Bueno, desde todo punto de vista, desde el punto de vista de las escuelas, como decía Virginia, de tres alumnos, a este punto de vista de lo simbólico que es Malvinas, pasando por la dolarización de la economía, y siguiendo por el valor de la palabra. Yo también quiero hacer una referencia a esto, aunque suene antiguo.
Sí.
Se pulverizó el valor de la palabra. Esta gente decía todo lo contrario. La señora Mondino habló de mercado de órganos y al otro día dijo, no, yo no dije eso. Nadie dice voucher, nadie dijo dolarización, nadie dijo hacer estallar el Banco Central. Bueno, hay una mínima seriedad que debiera tener la conversación pública en la Argentina, ¿no?
Totalmente.
Eso también lo pedimos a gritos.
Totalmente, porque aparte en esta pregunta que hacía Massa, que a algunos les cayó o no les cayó también el sí o no, tenía que ver con, decinos qué vas a hacer, porque hace dos minutos dijiste una cosa, ¿ahora qué vas a decir? Me parece que también lo puso en ese lugar, a mí me parece interesante, para que diga, tuvo que preguntarle cuatro veces para que terminara diciendo que sí iba a dolarizar. También me parece interesante esto. Silvia.
Alberto, buen día, ¿qué tal? Estaba viendo aquí un posteo que hizo sobre finales de la semana pasada y creo que resume totalmente en cuatro renglones esto que estamos hablando, ¿no? Ayer estuvimos en Carmen de Patagones, ciudad más austral de la provincia, Escuela de Educación Secundaria 2 Malvinas Argentinas, entrega de colección identidades bonaerenses, federalismo, distancia, cobertura, identidad. Creo que en esos cuatro renglones está sumado este poder de estos conceptos.
Y sí, me parece que ese es otro de los antagonismos o de las diferencias que nos separan, ¿no? Que es lo que nos pide el gobernador, estar cerca de la gente, resolverle los problemas, más allá de toda la pirotecnia de los debates y todo. Hay una sociedad argentina que le volvió a ratificar la confianza al gobernador y eso no es para halagar las vanidades de nadie. La verdad que lo primero que tenemos que decir es gracias a la sociedad que nos sigue acompañando, y creo que racionalmente está bien, porque el gobernador ha hecho una gran tarea, pero inmediatamente decir vamos a pagar las deudas que tenemos, que son inmensas con la sociedad bonaerense, con la sociedad argentina. Entonces, esas deudas se pagan con más Estado, Silvia, con un Estado más eficiente, con un Estado más inteligente. No se pagan poniendo a la Argentina frente a un abismo, a una suerte de insensatez. Bueno, ojalá que prime el buen sentido. Nosotros creemos que cada tanto sale esa ética que tiene la sociedad argentina respecto del valor que le da al Estado, del valor que le da a la escuela pública, del valor que le da a la memoria, ¿no? Bueno, no pudo decir el candidato Milei qué valor le da a Malvinas, y hay ahí una cosa profunda, de psicología profunda. No lo puede decir porque no lo siente. Y eso es muy impactante, del mismo modo que su candidata vicepresidenta, ¿no? No pueden hablar de la dictadura, pues son ni siquiera negacionistas, son apologistas de aquellos días. Pero eso tiene traducción. Si usted hace una apología de la dictadura, usted está haciendo apología de las 30.000 desapariciones, de los secuestros de bebé. Es muy grave esto. Eso parecía que estaba escrito en piedra en la sociedad argentina, y bueno, estamos volviendo a discutir todo, y esa es una obligación ética y política, ¿no? Seguir discutiendo. Si nada está escrito en piedra, está todo escrito en arena, bueno, vamos a seguir discutiendo nosotros, los nietos de nuestros nietos, pues esa es la pelea que nos toca dar.
Alberto, muchísimas gracias, como siempre, muy amable.
A ustedes por la comunicación.